Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues dentro de apenas una hora conoceremos los primeros datos de participación en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran este domingo. Iván Alonso.
Sí, unos comicios que van a tener una evidente lectura nacional en los que están en juego más de 8.100 ayuntamientos y la presidencia de 12 comunidades autónomas. Como te venimos contando aquí en COPE, la jornada está transcurriendo con total normalidad. Una de las plazas más disputadas es la Comunidad Valenciana, hasta ahora presidida por el socialista Ximo Puig. Será una de las regiones que servirá de termómetro para las elecciones generales, así que nos vamos hasta allí. En un colegio de la capital valenciana se encuentra nuestra compañera Ana Matamales. Ana, ¿cómo transcurre la jornada?
¿Qué tal? La lluvia es lo único que está interrumpiendo esta jornada, que arrancaba, como decías, sin complicaciones en todos los colegios electorales. En este donde me encuentro ahora mismo ha dejado de llover, lo que ha favorecido que sean muchos los ciudadanos que se estén acercando a votar. También han votado ya los líderes políticos. El más madrugador ha sido el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig. Lo hacía a las 9 de la mañana en su pueblo, en Morella. Un poco después lo hacía el candidato popular, Carlos Mazón, en Alicante, acompañado de su familia. Ambos se juegan mucho la reelección en el caso de Puig o dar el vuelco electoral y devolverle la victoria al Partido Popular en el caso de Carlos Mazón. Llamamiento, por tanto, a la participación en un día en el que, como dices, hay mucho en juego. Según las encuestas, todo podría pasar, aunque el Partido Popular, señalan, podría ser la formación más votada. La clave está en si Podemos logra o no superar esa barrera electoral del 5% y, por tanto, lograr esos escaños en el Parlamento, lo que daría a Ximo Puig la opción de poder reeditar un tercer gobierno de coalición.
Gracias, Ana. Te recuerdo que vas a poder seguir esta jornada electoral aquí en COPE en un programa especial conducido por Ángel Expósito que va a comenzar a las 8 menos 5 de la tarde. Por lo demás, el Papa Francisco, recuperado tras la fiebre que le impidió el pasado viernes mantener su agenda, ha presidido a primera hora de la mañana la misa por la solemnidad de Pentecostés en la Basílica de San Pedro y acaba de rezar el tradicional Regina Cheli, en el que ha pedido a la comunidad internacional que preste ayuda a las poblaciones de Bangladesh y Myanmar para superar los daños causados por el último ciclón. Corresponsal Eva Fernández.
Durante la siempre imponente ceremonia en la que predomina el color rojo como símbolo de la fuerza del Espíritu Santo, el Papa lamentó la cantidad de guerras y conflictos que persisten en el mundo y al concluir el rezo mariano se acordó especialmente de la situación de los campamentos de refugiados más grandes del mundo tras el paso del ciclón. Mientras renuevo mi cercanía a esta población, me dirijo a los responsables para que favorezcan el acceso a las ayudas humanitarias y a un llamamiento a la solidaridad humana y eclesial para ayudar a estos hermanos. Y como hoy celebramos Pentecostés, el pontífice nos recuerda la importancia de acudir al Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones y traiga paz al mundo.
Y es noticia también que ha fallecido el poeta y dramaturgo Antonio Gala a los 92 años de edad. Alicia García.
Ha sido uno de los autores en español más leídos y más reconocidos tanto dentro como fuera de nuestro país. Dramaturgo, poeta y ensayista. Escritor precoz, a los 5 años escribió un relato corto y a los 7 su primera obra teatral. En 1990 publica su primera novela, El manuscrito carmesí, con la que ganó El Planeta. Tras ella publicó La pasión turca, Más allá del jardín, ambas llevadas al cine, también La regla de tres o El pedestal de las estatuas. En su faceta de articulista ha trabajado en diarios como Pueblo, Sábado Gráfico, Actualidad Española, El País o El Mundo. Su capilla ardiente se va a instalar en el Salón de Actos de la Fundación Antonio Gala de Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y domingo de Fórmula 1 y jornada unificada en la Liga de Salguero.
9 partidos a las 7 de la tarde con el descenso y Europa en juego y también con la despedida de Jordi Alba y Busquets en el partido ante el Mallorca. Ayer ascendieron a primera el Granada y Las Palmas y en Fórmula 1 Gran Premio de Mónaco a partir de las 3 última hora, Carlos Miquel.
23 grados de temperatura en Mónaco, día maravilloso para las carreras, repleta la grada, máxima expectación en los yates y no sabemos por quién sonarán las bocinas en el puerto de Mónaco. Puede ser por Max Verstappen, que sale en la primera posición, o por Fernando Alonso, que está justo a su lado. Tercero Ocon y cuarto Carlos Sainz, en una lucha que debería ser de A4 y en la que, por cierto, no se espera la presencia de la lluvia. Solo un 20% de riesgo para la carrera que comienza a partir de las 3 de la tarde.
Hoy se cierra el Giro de Italia con la última etapa por las calles de Roma. El esloveno Primo Roglic va a ser el ganador de la carrera.
Es tiempo ya en este día electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
COPE Madrid.
Estar informado.
4 horas ya de votación en este 28M Madrid y salvo 2 candidatos a la Comunidad de Madrid, el socialista Juan Lobato y la candidata de Vox, Rocío Monasterio, el resto de principales cabezas de lista, tanto a la Asamblea como a los principales ayuntamientos de la región, han ejercido ya su derecho a voto. Pasado el mediodía lo hacía la presidenta regional y candidata del PP a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, Belén Ibáñez.
A las 12 votaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en el colegio electoral La Inmaculada Marillac, en Chamberí. Ayuso ha pedido una participación masiva a pesar de la lluvia.
Y ahora lo que nos toca es desear una participación masiva a pesar de la lluvia. Yo estoy convencida de que así será, porque es cierto que a los madrileños, para que nos dejemos en casa, no sé qué tiene que ocurrir, porque creo que ni siquiera un Filomena, la gente quedaba en su casa un minuto, y eso me alegra.
A las 10:30 lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el colegio José Ortega y Gasset, en Tetuán. Por cierto, el mismo colegio en el que estudió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Almeida ha bramoeado al meter la papeleta, ha dicho: meter la papeleta en la urna se me da mejor que en las porterías.
En apenas 24 minutos, gracias Belén, a la 1:30, segunda comparecencia del consejero de Interior Enrique López, nueva rueda de prensa desde Sol para ver si ha habido alguna incidencia más durante la mañana importante, con el primer avance de participación. De momento, esperemos que siga así, jornada tranquila en este 28M Madrid, a esta hora aprovechando antes del vermú y el aperitivo, sí que se nota una mayor afluencia de gente en los 1.100 colegios electorales que hay abiertos en la comunidad. Para evitar estas colas, Mariano ha sido uno de los primeros madrileños en acudir a votar.
Me tengo que ir a trabajar y para votar cuanto antes y irme directo al trabajo. Más o menos estaba claro. Para luego tener derecho a reclamar, tener opinión y tener algo que protestar o agradecer, si es que se agradece algo.
Sigue la información en COPE a las 2:05, más de cómo está transcurriendo este 28M en Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, los libros! Decía Stendhal que no hay dolor que un libro no pueda enjugar, y es verdad. En las peores circunstancias, cuando la cabeza te da vueltas y vueltas, cuando tienes miedo o pánico, cuando estás atravesando un gran dolor, un libro realmente es un paño de lágrimas y un compañero inseparable. Hay libros clásicos, con una factura extraordinaria, un estilo grandioso, absolutamente inolvidables e indispensables. Y hay libros populares, que todo el mundo lee con entusiasmo y que generación tras generación son recogidos una y otra vez. Y luego hay, fíjate, clásicos populares. Libros que han sido absolutamente leídos generación tras generación, manoseados, ojeados, que soportan el paso de los tiempos y que, a pesar de ser tan amenos, son además grandes obras de arte. Esos casos no abundan, pero el autor que voy a mencionar es conocido seguro de nuestros oyentes, Stefan Zweig, que heredamos de nuestros padres en las librerías de quienes tenían esa posibilidad y hemos llevado a las nuevas generaciones, que nos ha paseado desde la Viena de principios del siglo XX hasta el horror de las guerras mundiales, y que hace unas cosas rarísimas, porque teniendo una prosa relativamente lenta y muy descriptiva, nos divierte enormemente. Bueno, pues ahora hay un libro que es un regalo perfecto y que seguro va a encantaros, que publica una editorial, Páginas de Espuma, con un color bonito en la portada que recuerda al expresionismo alemán, un amarillo así verdoso y negro, y que trae los cuentos completos de Stefan Zweig. ¡Qué cosa, eh! Toda la narrativa breve de Stefan Zweig al completo y por primera vez en un solo volumen, con la característica además de que va en orden cronológico. O sea, empieza con sus primeros y sencillísimos relatos en la prensa vienesa y acaba con el último relato que en el momento de su suicidio dejó a medio escribir. Vamos a dar las gracias a quien ha traducido estos textos de Stefan Zweig y ha sido su editor, el especialista en alemán Alberto Gordo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí.
Gracias, un placer.
¿Cómo nació esta idea de recopilar los cuentos de Stefan Zweig?
Bueno, la idea nace del editor de Páginas de Espuma, de Juan Casamayor, que tiene una colección en su editorial, aparte de publicar narrativa contemporánea, tiene una colección que va sacando clásicos del cuento. Empezó con Chekhov y, bueno, ha sacado un montón de clásicos y tenía ganas de hacer, no se había metido todavía con el alemán, ha publicado muchos ingleses, muchos rusos, franceses, y me llamó en octubre de 2021 para proponerme pues esta empresa con un objetivo, además, de hacerlo a lo largo de un año. No nos podíamos demorar porque había que publicarlo justo cuando caducaban los derechos de Stefan Zweig y se podía publicar en España, que no, en una editorial que no fuera Acantilado, que era la que tenía hasta entonces los derechos en exclusiva. Entonces, bueno, a lo largo de ese año trabajamos y conseguimos llegar a tiempo. Al final se publicó en enero, justo.
Bueno, a mí me dicen que tengo que traducir este volumen de Stefan Zweig, que además son, para que os hagáis una idea, pues cerca de 1.400 páginas, en ese plazo y me da un patatús.
Ya, bueno, sí, yo ni me lo pensé, o sea, me lo pensé, pero después de decir que sí. Es una cosa, porque claro, te llaman y te proponen esto y es una oportunidad. Yo tampoco llevo tantos años traduciendo y que te propongan algo así, pues aparte de que te da trabajo para un año, al final, bueno, pues es una obra que yo creo que te lo pueden ofrecer una vez en la vida. Y por eso en un primer momento dije que sí y luego ya llegué a casa
y eché
cálculos de lo que me iba a llevar. Y claro, había que primero reunir todo lo que había en alemán. Casi todo estaba publicado en español, si no todo. Lo que pasa es que yo creo que algunas cosas estaban, pero en ediciones antiguas. Entonces, bueno, fue buscar un poco lo que había, hacer cálculos y decir, mira, una entrega en mayo, otra entrega... Y ser muy ordenado luego con el tiempo. Yo me marcaba todas las semanas un tope, un cupo de palabras traducidas y tenía que llegar. Y si no llegaba el viernes, pues el
¡qué
sábado!
Barbaridad. 42 relatos de Stefan Zweig que vienen desde 1900, cuando publicó por primera vez en la Berliner Illustrierte Zeitung, el periódico ilustrado berlinés, hasta 1942, cuando saca la novela de ajedrez. Una primera palabra sobre su estilo. ¿Tú qué te has familiarizado con su forma de escribir? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Cuál es su truco?
Bueno, yo creo que tiene una prosa, o sea, él es una prosa muy elegante, esto se ha dicho mucho, creo que no se ha dicho tanto que es muy preciso. Entonces eso al lector yo creo que te gusta, que te digan, que tengas la sensación de que el autor te está diciendo exactamente lo que quiere decir y que no se anda con rodeos, ¿no? Yo creo que es un autor muy, muy preciso, que es capaz de tener un estilo muy conciso, es capaz de contarte las cosas sin demasiados ornamentos, aunque parezca una prosa a veces, no sé, un poco engolada, porque es propia también de su época, no lo es en absoluto. Yo creo que es un autor muy, muy preciso que consigue eso, ¿no? Consigue atraparte y que no... Yo creo que coge la novela decimonónica y la resume de alguna manera en esas novelas cortas maravillosas, como 24 horas en la vida de una mujer, Carta de una desconocida, que consigue condensar novelas que hasta ese momento se estaban escribiendo en 700 páginas, 800 páginas, y él cuenta la misma historia en muy pocas palabras y con mucho ritmo, un ritmo muy vertiginoso que te va llevando.
Bueno, él dice en su autobiografía que uno de sus objetivos era recortar, ¿no? Limpiar, eso es, limpiar una y otra vez y dejar el texto en lo esencial. Eso para un traductor es un desafío.
Sí, bueno, tienes también que intentar ser igual de preciso en español de lo que lo era él en alemán. Creo que no es un autor especialmente difícil de traducir. No sé, yo he traducido autores, por ejemplo, expresionistas, y es más difícil de traducir que Zweig. Al final es un estilo clásico que más o menos se deja hacer, pero sí que tienes que intentar que la prosa en español suene igual de bella que la prosa en alemán. Yo creo que es un autor que, no sé, yo leía mucho en voz alta, intentaba que esa sonoridad se trasladara al español.
La editorial subraya que Zweig construye bajo el influjo del psicoanálisis. ¿Tú has percibido esta influencia de Freud en la obra de Stefan Zweig?
Sí, yo creo que hay ese afán por por la mente de los personajes y esas evoluciones psicológicas que hay, a veces con monólogos de lo que está pasando por la cabeza de las personas. Yo creo que es algo muy freudiano y que estaba un poco en el ambiente de la Viena de aquella época, en el ambiente de Centro Europa de aquella época.
Sí, uh-huh. Sí. Él ya soportó cierta crítica, decían, de lo que había hecho, de su forma de escribir, que se hizo enormemente popular y que lo convirtió en un bestseller, porque vendió lo que no están los escritos, que eran lecturas de tren, pero me suena un poco envidia.
Sí, eso se lo decía Joseph Roth, su amigo, o sea, que yo creo que había envidia y también un poco del...
Es que Joseph Roth es bastante más premioso.
Claro.
Y con ser hermoso es... Claro. No es tan ligero.
Claro, no, es otro tipo de autor. Yo creo que Zweig nunca se avergonzó de que él escribía para los lectores, o sea, que cuando escribía pensaba en los lectores y en que lo leyeran. Y bueno, era un hombre que pudo vivir muy bien de la literatura, incluso cuando estaba en el exilio seguía cobrando derechos de autor con sus obras prohibidas en Alemania gracias a las traducciones, o sea que yo creo que nunca se avergonzó de eso. Y tiene una cosa que es un bestseller, y fue un bestseller, pero tiene una calidad que yo creo que no se ven muchos bestsellers de hoy en día, o sea, que le ha hecho sobrevivir, ¿no? O sea, estamos hablando de Zweig ahora, 100 años después de casi de su muerte, y a los lectores les sigue gustando, y además a lectores que tienen una cultura literaria, o sea, que no son lectores de un libro al año, pongamos.
¿Tú has calculado o se ha calculado cuánto vendió Stefan Zweig en vida?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero mucho, porque además muchísimas traducciones. O sea, él cuando hace las giras, los dos años antes de morir, que emprende una gira por bueno, los dos años, no, o más años antes de morir, los años del exilio, desde el 34 que abandona Austria y, bueno, está en Inglaterra, luego en Nueva York, era una celebridad. O sea, él iba, llenaba auditorios de sus conferencias, bajaba del barco en Nueva York y los periodistas estaban con el canutazo para sacarle declaraciones sobre la guerra, sobre el rumbo de Europa. O sea, él era un intelectual y aparte un escritor que se lo leía en todas partes.
Pero fíjate que desde el momento en que es estigmatizado por el nazismo como judío, ¿no? Él nace en una familia rica, judía, en Viena, de la clase media alta, empieza a acumular una melancolía que no supera. Fíjate que yo había llegado a pensar que estaría en la ruina, porque en sus obras estaban prohibidas en Alemania y se quemaron públicamente. Sin embargo, eso le persigue, esa obsesión por el desastre que ha ocurrido en su vida.
Sí, sí, sí. Era un hombre depresivo, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, él sufre una gran depresión a los 50 años, que es 10 años antes de suicidarse. Tenía bastante miedo a envejecer, un miedo también a lo que pudiera venir, así iba a ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, todo esto se suma con la incertidumbre de lo que pasa en Europa, con... Pues había dejado la casa de Salzburgo, luego en Bath, en Inglaterra, había dejado casi toda su colección de manuscritos, toda su biblioteca, y se encuentra de repente en Petrópolis con Lotte, con su joven mujer, los dos prácticamente aislados, sin acceso a...
En Brasil, sí, Brasil. A donde se exilió. Sí. Bueno, él se queja también en su autobiografía de la pérdida varias veces de la biblioteca,
sí,
que
sí,
para
sí.
Un escritor tiene que ser algo terrorífico, sobre todo en aquella época que no había internet.
Claro, él estaba, al final de su vida, estaba intentando hacer una biografía de Montaigne, y claro, él no tiene acceso a los libros. Al final escribe sus memorias en el exilio brasileño, que son las memorias El mundo de ayer, un libro muy, muy, muy
maravilloso. Maravilloso. El libro El mundo de ayer, justamente su autobiografía.
Sí, 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 pero que lo escribe prácticamente pues de
memoria. De cabeza.
De cabeza, porque claro, él no tiene ahí el acceso a los libros que... Escribe allí en Brasil, escribe El mundo de ayer y Novela de ajedrez. Que fíjate que son, yo creo, de las dos obras más
señeras,
leídas
y más
estimadas hoy en día, ¿no? Y las escribió pues un poco desde esa nostalgia, esa melancolía del exilio.
En el relato del suicidio no recuerdo yo en qué circunstancias se produjo. ¿Se ingirieron pastillas él y Lotte?
Sí, sí, sí. Veneno. Veneno.
Sí,
primero él y luego Lotte. Y escribió la nota esta famosa que escribió pública, que era, se titulaba Declarasao en portugués, pero está escrita en alemán, en la que bueno, él achaca un poco su suicidio a la muerte de su patria espiritual, que es Europa, pero es curioso porque yo creo que también...